¿Qué le digo?
Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? Con lo que hay, con Alejandra Piaggi. Un verdadero placer estar hasta las 19 horas con vos, haciendo un magazine de interés general, en donde tendremos entrevistados de todo tipo, y en donde a su vez vos lo que podés sacar es tu punto de vista. Vos lo que podés es estar de acuerdo o en desacuerdo, pero fundamentalmente tener un pensamiento propio, un pensamiento crítico. Por eso que tenemos el gran placer de hacer hasta las 19, ¿qué le digo? ¿Qué me decís vos? ¿Qué nos decimos? Con Alejandra Piaggi. La temperatura en estos momentos que estamos aquí en vivo es de 25 grados y decirles que hay brisita, es decir, hay un pequeño vientito, lo cual hace que no se perciba tan caluroso. Creo que en el día de ayer fue peor y ahora vamos a fijarnos el motivo, que quizás tiene que ver con la humedad, que ayer estaba más alta. En el día de hoy estaba más alta ayer. La humedad es del 70% y la presión es de 1.007 hectopascales. El viento norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Por la noche va a estar algo nublado y lo que se viene ya es mañana. Mañana va a haber, por la mañana desde temprano, probabilidad importante de tormentas aisladas. Toda la tarde tormentas fuertes y luego por la noche chaparrones, un domingo con lluvias, en donde a diferencia de ayer que se pronosticaba una mínima de 21 y una máxima de 24, al haber chaparrones y tormentas desde antes, desde la mañana, va a haber una mínima de 15 que se va a percibir, porque antes era con posterioridad a la tarde las lluvias. Ahora, al producirse antes, va a haber una mínima de 15, una máxima de 25. La máxima no la vamos a estar viviendo a la tarde, porque a la tarde es el cambio de viento. La vamos a estar viviendo cercano al mediodía, horas después, puede ser una o dos horas después o una hora antes, pero no vamos a estar viviéndola como es habitualmente a las 16 horas. No va a ser el parámetro para la temperatura máxima. Al cambiar el viento sur, vamos a tener el lunes una mínima de 10 y una máxima de 18, el martes una mínima de 9, una máxima de 18, el miércoles una mínima de 8, una máxima de 21, es decir, lunes, martes, miércoles, temperaturas mínimas invernales, temperaturas máximas otoñales, y el día jueves y viernes, jueves ya va a estar fantástico, otoñal absolutamente, con una mínima de 10, una máxima de 21, y el viernes una mínima de 10, una máxima de 23. Lo lindo es que a partir de mañana va a estar casi toda la semana absolutamente despejado. Hecho la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, y para más exactitud la hora, 18 horas, 10 minutos, 12 segundos, estamos en vivo en el éter de Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, muy bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero, y aquí estamos haciendo una cultura de radio porque, en definitiva, somos radio.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y Y si el político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras, vamos a hacerlo en este preciso momento. Él es coordinador de la mesa Milei Quilmes, la tercera sección electoral, y vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Osvaldo Daniel Rolón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Hola, ¿qué tal, Ale? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Así que
un placer tenerte. Osvaldo, ¿cuándo es Osvaldo Daniel? ¿Cómo te dicen más habitualmente? ¿Osvaldo bueno, o Daniel?
De los dos formas. Así que Osvaldo, los amigos más cercanos. Daniel, la gente que está más en el trabajo. Generalmente es por Daniel. Y los amigos, Osvaldo.
Es decir, que vos te dicen Osvaldo y girás y te dicen Daniel y girás. Muy bien. Por la doble manera podés girar. Bueno. Claro. Vamos ahora a adentrarnos, ¿cómo viene como coordinador de la mesa Milei Quilmes la situación en Quilmes con respecto a Milei y con respecto a esta alternativa que se está haciendo cada vez más fuerte? Contame un poquito.
Bueno, nosotros cuando conformamos la mesa acá en Quilmes, fue el año pasado, tuvimos una gran charla con Sebastián Pareja, que es el coordinador de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Nos invitaron. Ya habíamos trabajado con un grupo que estaban trabajando con ellos, le gustó cómo trabajábamos y nos invitaron a participar. En esa reunión fue muy muy productiva, entendimos bien lo que quería en este caso Sebastián como el equipo de Javier Milei. Entonces comenzamos a hacer un trabajo, primero ver el territorio de aquellos espacios liberales o aquellos que están en descontento con lo que es este gobierno, con sí. el gobierno anterior. Entonces empezamos a juntar. Entonces en una mesa hoy tenemos 10 agrupaciones que están trabajando en conjunto. La idea es, básicamente, Quilmes es un territorio muy amplio.
Sí.
Entonces la idea es que llegara de punta a punta todo Quilmes. Un poco la idea es que Javier Milei se pueda posicionar en lo que nosotros queremos para las elecciones en medio de agosto.
Bien. Ahora, Osvaldo, en el territorio de Quilmes, ¿es un territorio muy kirchnerista o qué es lo que estás percibiendo?
Si vos me decías el año pasado, sí. con la última elección, cómo se dio vuelta, ¿no? Juntos tenía una ventaja de 9 puntos, lo dieron vuelta, perdiendo, Cambiemos por 5.000 votos. Entonces uh-huh. lo que pensamos nosotros es, la verdad que es muy fuerte el peronismo, es muy fuerte en los lugares más humildes, sí. lo queremos llamar, sí. pero cuando empezamos a hacer un recorrido empezamos a ver el descontento de la gente. Creo que le mintieron de tal manera que hoy nosotros hace poquito con Miguel Escano sí. hicimos una inauguración de uno de los locales en la IAPI,
sí.
un lugar postergado, un lugar donde no llega el asfalto, donde no están las cloacas, y la gente venía, se acercaba, no felicitaba, quería que sigamos en este camino. Es algo increíble, nos pasó. La verdad que la gente se acercó de la mejor manera. Entonces empezamos a observar que, justo te entró una llamada para el puerto.
Sí.
Entonces, justo entendimos que la verdad que en estos lugares empezamos a observar que Javier Milei va a ser, creo que se va a llevar una sorpresa tremenda en estas elecciones.
Es decir, que lo que vos percibiste es un descontento, sea por Martiñano Molino en su momento, Juntos por el Cambio, como por la actual intendenta, que es Mara, ¿no es así?
Mayra Mendoza. Sí.
¿Vos crees que el termómetro de Milei, y esto es interesante, el termómetro de Milei es una especie de que se vayan todos los mismos, es un basta para mí, es un gran hartazgo?
Vos fíjate que en muchos años una tercera opción no era viable. Siempre se definían en estos tiempos en dos lados. Que hoy la gente, o que Milei crezca de tal manera, y en estos lugares postergados, que lleguemos y seamos bien recibidos, te da una idea de que la verdad que fueron muchos años de mentira, muchos años de abandono de los dos lados. Los dos estuvieron gobernando y hoy es increíble cómo de un lado dice que ya ahora entendieron cómo era y vamos a cambiar. Y del otro lado, que ya estuvieron, vuelven a estar y sigue los mismos problemas y peor.
Sí.
Entonces la gente ya dice, bueno, basta, ya se terminó esto, me parece. Y entendieron mucho, por eso te digo, la sorpresa que están a llevar, y estamos muy contentos. Creo que venimos trabajando muy bien en estas elecciones. Creo que ya el pueblo te dijo, basta de esto, y lo estamos esperando.
Osvaldo, y en relación a esto de lo que vos estás diciendo, ¿qué opinás de el último discurso de Cristina Fernández de Kirchner en donde subió al ring a Javier Milei? ¿Por qué crees que Cristina, porque estamos hablando justamente kirchnerismo y la figura de Milei, ¿por qué crees que Cristina Fernández de Kirchner sube al ring a Milei? ¿Es para desvalorizar o restar la importancia a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, o es porque quiere polarizar la elección?
Nada lo hacen por nada. Yo creo que ella entendió que la única forma de que ella lo entiende de esa manera es sumarle a Milei para restarle votos a Cambiemos. Lo que nosotros creemos que no es así. Creemos que de los dos lados le va a llevar votos Javier Milei. La gente está muy enojada. Entonces, esas estrategias, esas pequeñas cositas que hace, como subirlo a Milei, se tiene que preocupar, ¿no?, por Milei. Se tiene que preocupar porque trata de llegar de la mejor manera, porque no están, es un desastre Argentina, y se preocupa antes de explicar cómo van a hacer, o cómo, ya no le queda mucho tiempo, pero a ver cómo podemos solucionar, intenta de esta forma echarle la culpa a otros, a ver si los, para que la que se distraiga la gente y dice, bueno, vamos por ese lado. Creo que es una estrategia, me parece que es tratar de arrestar votos a Cambiemos y a ver, para que la gente vaya, no lo vote a Cambiemos y lo voten a Milei. Entonces, bueno, son estrategias, la verdad que...
Bueno, vamos a decir que Javier Milei, lo dijo también el Cuervo Larroque en el día de ayer, que Javier Milei le resta votos, ya sea, uno lo puede esperar a Patricia Bullrich, pero también le resta votos al Frente de Todos, justamente por la indignación de que un gobierno asumió nacional y popular y lo que menos tiene es de nacional y popular. Creo que la indignación y el descontento, todos esos votos van a Javier Milei.
Vos fíjate, nosotros charlando con la gente, ¿no? Vos pensá en esto nomás. La gente dejó de comer fruta.
Sí.
O el tema de los costos. En una familia...
Dejó de comer.
Sí, dejó de comer. Directamente no compran frutas para intentar llegar a un pedacito de carne, un poco de fideos. La verdad es que la están pasando muy mal.
Todo lo que esta semana justamente aumentó con el dólar, porque se fue directamente a lo alimenticio y directamente a las carnicerías, la remarcación.
Tenemos la suerte de tener varios comedores que ayudamos. Uno ayuda porque la necesidad, yo vivo en el barrio del Sol, es un barrio también muy, muy, que tuvo mucha necesidad. Y cuando nosotros colaboramos, la gente te dice, y por eso pregunto muchas veces, ¿qué es lo que está faltando? Y me dice, mira, la verdad que fruta, los chicos no están comiendo. Y vos decís, claro, el precio está a 400, 500, 600 pesos, cualquier cosita.
Sí.
Prefieren comprar un pedacito más de carne o un poco de pollo. Entonces, cambió totalmente. Entonces,
sí.
Por eso están enojadas la gente, están muy, pero muy enojadas. Y lo vemos, y entonces ven que de un lado como el otro es lo mismo, ya estuvieron. Entonces, por eso Javier está creciendo muchísimo. Y vas a ver los números en La Matanza, como Javier en un lugar está total, y la seguridad es algo que también se acerca mucha gente.
Porque ¿La Matanza está creciendo, Javier Milei?
Es tremendo.
Ahora no tiene un candidato a gobernador, y sin embargo es por voto indiscutiblemente bronca, ¿no?
Exactamente. Vos cuando hablas con la gente te dice la seguridad, el tema de la comida, no llegan a ver. A veces, yo hablando con los chicos, ¿no?, cuando salimos, ustedes cierran un poquito los ojos y pongan a pensar que, ¿cómo le hiciste a tu hijo que no tenés para darle de comer? Entonces, eso no toman conciencia de lo que está pasando en esto. ¿Cómo los chicos, es el futuro de Argentina, lo mal que está, y la educación, después vienen los problemas, hay un montón. Esta Argentina la destrozaron en muy poco tiempo.
Osvaldo, ¿sabés quién puede ser candidato a gobernador por Milei?
Todavía, mira, hay varios nombres que se están en la mesa, pero todavía algo concreto no hay. Todavía no lo voy a decir, no creo que lo digan ahora. Va a ser más cercano a la fecha, más cercano a junio. Por ahora no tenemos.
¿No se va a arriesgar a muy cercano en junio?
Y vos fíjate cómo se está creciendo Milei.
Claro, tracciona los votos por él mismo.
Exactamente. Yo creo que primero hay que acomodar.
Creo que va a tener una vicepresidenta que va a ser María Victoria Villarruel.
Bueno, hasta que, claro, sí, ojalá. La verdad que Javier lo decides por algo, creo que es una gran política, y yo creo que si él lo decidió es por algo. Y si ellos deciden todavía no decirlo, hay una estrategia y yo creo que es entendible. Y bueno, acompañaremos las decisiones que tomen.
Osvaldo, ¿es posible dolarizar hoy?
Yo creo que lo es. A ver, hoy estaba contando a Ricardo, un amigo que está, dice, están en el Chaco vendiendo choripanes a $1. Hay lugares, cuando vos quieras comprar algo importante, es en dólares. No, nadie te lo va a dar en pesos. Cuando quieras comprar una casa, está dolarizado, un auto está dolarizado. Está la opción pesos, pero te dicen, prefieren dólares. Entonces, esto se sigue así, la gente misma lo va a hacer. Yo creo que falta muy poco tiempo para que el pueblo solo salga a poner los precios en dólares. Entonces, creo que un gran economista que es Javier Milei, creo que lo sabe cómo lo va a hacer, y entonces confío mucho que creo que va a ser esto. A la larga, esto Argentina va a llegar más a este, como estamos hoy, creo que va a ser la opción, y espero que sea la opción correcta, y creo que va a ser así.
Osvaldo, como parte del armado de la tercera sección electoral, ¿qué es lo que cubre?
Hola, ¿sabes que se cortó ahí?
¿Qué es lo que cubre el armado de la tercera sección electoral, Osvaldo?
Sí, nosotros, mira, tenemos a Miriam Ibeiro y Charly Cureschi, que son los responsables de la tercera sección electoral, son los 19 distritos que acompañan a este trabajo. Bien. Yo tengo la suerte que ellos están totalmente, siempre por un teléfono, cómo están, qué están haciendo, armando los equipos. Acordate que esto empezó el año pasado y hoy ya está cubriendo las 131 de los 135 distritos en la provincia de Buenos Aires. Ellos llevó muchísimo trabajo, es un trabajo.
Se están armando bastante en la provincia.
Exactamente, yo creo que tiene grandes posibilidades.
¿Quiénes están llevando a cabo el armado electoral en la provincia, Osvaldo?
Bueno, Sebastián Pareja es el coordinador. Después tienen, te puedo decir los nombres de la tercera sección.
Exacto.
Charlie Cureschi y Miriam Ibeiro.
Perfecto.
Que son los responsables de la tercera sección.
Perfecto.
Nosotros tuvimos hace poquito una cena donde estamos muy contentos con los números. Ellos no lo van a publicar porque es algo que es. Viste cuando las tendencias o a veces cuando
sí. No, y aparte basta que coloques encuestadoras que después te termina saliendo el tiro por la culata, como se dice en el interior.
Pone la estrategia que cada coordinador maneje las encuestas.
Está muy bien.
Lo vamos a hacer nosotros.
Y pisando en el propio territorio, son las verdaderas encuestas. Porque las encuestas que tomás en la ciudad para hablar a nivel nación y así sucesivamente no sirven, aparte la cantidad de personas. Nada que ver.
Nosotros tenemos que a partir del mes que viene, sí, teníamos junio más o menos, lanzaríamos nuestra propia encuesta para saber, porque nosotros hicimos un trabajo el año pasado hasta este año, a ver cómo viene la gente. Queremos los mapas de calor, de dónde está más necesidades. Y la gente te dice, bueno, acá, mira, me falta esto, falta lo otro. Entonces, esa encuesta es la que nosotros nos va a servir para un futuro gobierno.
Bien.
Porque esa es la única manera de hacer un trabajo serio, ¿no? Que
bien, la encuesta del pueblo y no la encuesta paga que muchas veces va a los medios. Clarísimo. Osvaldo, ha sido un placer tenerte. Osvaldo Daniel, cuídate mucho.
Bueno,
que no es lo mismo que Daniel Osvaldo. Chao, cuídate, abrazo inmenso, gracias. Chao. Y estuvimos con él, coordinador de la mesa Milei Quilmes, tercera sección electoral. Estuvimos con Osvaldo Daniel Rolón.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y obviamente continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque en definitiva nosotros estamos haciendo una cultura de radio, como siempre te decimos, porque somos radio. Vamos a decir otra cosa también en estos momentos: para muchos, en el fin de semana largo, está la Feria del Libro, que es muy interesante y que pueden ir, y que las entradas son accesibles y pueden pasar todo un día. Por 15 días va a estar la Feria del Libro allá en lo que tiene que ver con la rural. Así que desde 2,000 pesos que tenés lo que es muchos libros, que es libro en mesa de saldos, desde 2,000 pesos, y después tenés entradas muy populares, así que podés ir a lo que es la Feria del Libro, un lugar siempre vastísimo, con muchísima gente, y fundamentalmente mañana, con toda la lluvia que va a haber, va a ser seguramente uno de los lugares de refugio para muchos de los que están en Capital o que han venido a Capital allí en la rural. La temperatura es de 25 grados, y ahora viene un momento que es el momento Visión Desarrollista.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y estamos aquí en el momento Visión Desarrollista, y si hablamos del momento Visión Desarrollista, obviamente todos tienen que ingresar a www.visiondesarrollista.org, www.visiondesarrollista.org, y a partir de ahí pueden ingresar en todo este mundo que pasa a ser nuestro mundo, siempre tan fantástico y siempre tan fascinante. Y llega el momento de invitarlos a él, a este momento, que es su momento, que tiene que ver con algo que va a acontecer y que muchos están pendientes si se habla de política internacional. Él es uno de los grandes exponentes vinculado a la política internacional, y aparte un amigo. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además es analista de asuntos internacionales. Estamos con Nicolás Foscaldi. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo va? Un saludo a la audiencia.
Placer tenerte, Nico. Bueno, Nico, vamos a hablar sobre la última de las noticias que vos publicaste, que a mí me parece muy interesante, y es algo por lo cual se está moviendo la mayoría de lo que tiene que ver con el Mercosur y también con los diferentes medios de comunicación, que es: el oficialismo en Paraguay se encamina a retener el poder pese a las denuncias de corrupción y las internas partidarias. Lo único que te pido es que me aguardes, porque ya establecimos también la conexión con Paxi, pero vamos a hablar de las elecciones en Paraguay en estos momentos, y también lo voy a presentar a él en este momento visiondesarrollista.org, en donde también le va a preguntar. Ya ejercimos la temática y ya lo presentamos a Nicolás Foscaldi, ahora llega el momento de presentarlo a él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Él está en Nueva York, Estados Unidos. Él es Francisco Paxi Uranga. Hola Francisco Paxi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bueno, y Nico, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Ahora ya le diste la bienvenida y ya te va a responder Nicolás. ¿Te ha dado la bienvenida a Paxi?
Te deseo un saludo, bueno, a un gran amigo Paxi.
Ustedes que no se conocen realmente. No, es algo que no se hablan nunca, no se conocen, etcétera, etcétera. Bueno, mi querido Francisco, ¿cuál es la primera de las preguntas? Ya introduje el título, que tiene que ver con elecciones en Paraguay. Leí el título de visiondesarrollista.org, que es el último de los artículos de Francisco Paxi Uranga, pero fundamentalmente de Nicolás Foscaldi, con su puño y letra. Vamos, Paxi, la pregunta.
No, bueno, en primer lugar, yo lo que me pregunto con esto es qué se está jugando, ¿no?, en la elección de mañana, y por qué tendríamos que estar prestándole atención a las elecciones en Paraguay. Finalmente, también, si es que tiene alguna chance la oposición de ganar la presidencia.
Francisco ya hizo la pregunta, ahora vamos contigo, Nico.
Dale. No, mira, hay cierta incertidumbre. Yo me centré más en el artículo especial, me centré más en lo que es el Partido Colorado y en lo que influyó las elecciones primarias que tuvieron ellos el año pasado, la gran división que hay dentro del Partido Colorado. El tema que, bueno, del lado de enfrente tenemos un candidato que va por su tercer intento para llegar a la presidencia, que es Efraín Alegre, que pertenece al Partido Liberal Radical Auténtico. Es un partido de centro, más inclinado a la centro-derecha, pero acá la novedad que agrupa casi 40 partidos, de los cuales van desde el centro hacia la izquierda, hacia la derecha, y bueno, y hoy viene marcando la necesidad de terminar con un modelo hegemónico de 76 años en el gobierno por parte del Partido Colorado. Hubo una sola alternancia, que fue el gobierno encabezado por el ex obispo y partidario de izquierda, Fernando Lugo, que se tuvo que ir por problemas, por una investigación, una cierta paternidad y porque, bueno, no cumplió con las funciones de funcionario público, y el Congreso, dominado por el Partido Colorado, en un debate express lo destituyó y asumió Federico Franco, que también es del PLRA, ¿no? Que siempre fue un partido que estuvo en oposición a la dictadura de Alfredo Stroessner. Y bueno, ya te digo, es un partido pro mercado, ¿no?
Sí.
O sea, son dos partidos pro mercado, tanto el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, que está auspiciado por el ex mandatario Horacio Cartes, que tiene, a ver, la campaña fue muy, no hubo muchos actos proselitistas, hay mucho, no se está creyendo en la política tradicional del Paraguay. Hay un descontento generalizado que no solo pasa en Paraguay, sino que pasa en varios países de la región y en el mundo, ¿no? Esto de la política tradicional como que no innova, no se llega a grandes rumbos, independientemente que los números económicos de Paraguay marcaron en que el año pasado tuvieron un crecimiento del 0,1 en el PBI y una inflación anual del 8,1.
Sí.
Los números nuestros son bastante abismales. Y se espera, según la proyección del Banco Mundial, un crecimiento del 4,8 de la economía paraguaya y una inflación del 5,3, que en teoría va a ir bajando en los años posteriores. Por eso te digo, se juegan dos modelos de país. Ayer en el cierre de campaña, Efraín Alegre, de manera altisonante, pidió terminar con la corrupción en el Paraguay. La corrupción se metió porque Horacio Cartes, el expresidente y actual presidente del Partido Colorado, que es el máximo auspiciante de Santiago Peña, que fue su ministro de Hacienda en su paso por la presidencia, está investigado por los Estados Unidos por casos de corrupción y por haber interrumpido una investigación criminal. Horacio Cartes es un empresario muy importante en Paraguay.
Sí.
Viene de la industria tabacalera y, bueno, y en Estados Unidos se lo relaciona con el narcotráfico. Por ende, ya te digo, se metió mucho el vicepresidente actual del presidente actual de Paraguay, Mario Aldo Benítez, estuvo investigado también por Estados Unidos. Él fue candidato en las primarias contra Santiago Peña, y también estuvo investigado, y bueno, y en plena interna se tuvo que bajar, ¿no? Y este es el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, que él mismo había dicho que iba a renunciar a la vicepresidencia y a la semana se deshizo.
Nico, bueno, ¿por qué crees que los paraguayos y paraguayas van a votar lo que se espera en las encuestas?
El tema es que las encuestas, mira, a mí la verdad que me costó demasiado el tema de las encuestas, porque muy pocos medios paraguayos, los grandes medios como la ABC, La Nación, no publicaban las encuestas, porque hay mucho, no se sabe bien qué puede llegar a pasar, hay cierta incertidumbre. Hay encuestas que marcan que Cartes tiene el 43% de intención de voto, lo cual en Paraguay hay que aclarar a los oyentes que no hay segunda vuelta, o sea, sí. Se gana por un punto, pero hay cierto, ya te digo, hay cierta incertidumbre de lo que puede pasar. O sea, se espera un final abierto, pero hay muchas encuestas que lo dan por amplia diferencia ganadora a Santiago Peña, ¿no? El candidato del Partido Colorado. Después hay otra persona, Nico, que se metió en la elección. Sí, hola.
No, sí. Te pienso, a ver, porque esto que vos igual acabas de escribir, en realidad muestra que ya va a haber un cambio de línea política, ¿no? Porque finalmente perdió la interna el presidente, ¿no?
Sí, sí. Claro, pero la política, a ver, el presidente del Partido Colorado es Cartes. la política para Biden por lo general pasa por Cante. Obviamente después de todo esto de lo que sucedió se tuvo que desapareció de la campaña, trató de no aparecer mucho porque era una mochila pesada para Santiago Peña. Es más, por este tema que Estados Unidos lo acusó presuntamente por corrupción, Cartes, que tiene varias empresas, no puede hacer ningún tipo de negociado con ese país, sus familiares no pueden viajar a, no pueden pisar suelo estadounidense, y al ser él el presidente del Partido Colorado, el Partido Colorado se vio con un problema grave porque no podía pedir préstamos, porque bueno, por estas acusaciones, por el solo hecho de tener el cargo de presidente del partido, lo cual muchos, incluso varios del lado de Aldo Benítez, pidieron que renuncie, ¿no? Que renuncie a la presidencia del partido. Fue encarnizada la interna, pero bueno, finalmente se impuso Peña por amplia mayoría el año pasado, venciendo al candidato de algo, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a reiterar que también hubo bastante cruce cruzado. Aldo presentó a Biens, que era su ministro de obras públicas, sí. Pero bueno, al final, después de terminada la contienda, la primaria del partido, para mostrar cierta una postal de unión, se dieron un abrazo, pero bueno,
te vuelvo a reiterar. Nico, ¿y a quién le conviene a Lula?
No, porque te voy a retirar, los dos son promercado, o sea, Efraín Alegre no es de izquierda, es un partido liberal, ellos están en la Internacional Liberal, o sea, son los dos promercado. Yo creo que es muy probable que en quien gane va a estar más ideológicamente cercano a Uruguay, independientemente que bueno, cada presidente una vez que llega tiene que ver por los intereses de su...
Bueno, Efraín Alegre lo que declaró hace pocas horas es que Santiago Peña es apenas el contador de Cartes al respecto.
Bueno, eso es otro... Yo te decía que es una mochila pesada para Santiago Peña. Si bien es tu padrino político, vos pensás que Santiago Peña era del PLRA, él era del Partido Liberal, estaba afiliado, y cuando asumió el cargo de ministro de Hacienda se afilió al Partido Colorado. Es más, ya en la elección pasada fue precandidato del Partido Colorado, el tema que perdió la interna con Aldo Benítez. Pero la vía de Peña políticamente está ligada. Es más, cuando él terminó su gestión, fue una gestión que se basó más en la austeridad en las cuentas públicas, ha visto varios recortes presupuestarios, fue contratado por el Banco Bata, que es un banco que pertenece, es propiedad del expresidente Carter. Por esto todos piensan que va a ser un segundo gobierno volumen 2 de Carter. Por esto se habla de que puede haber un presidente débil.
También está alguien que es Payo Cubas, puede ser.
Payo Cubas, sí,
que claro. Tiene que ver con un pichón de Bolsonaro en Paraguay. ¿Qué opinas?
Sí, algunos lo comparan con el Milei, lo comparan como el Milei argentino. Primero, él se presenta como un candidato antisistema. Ahora no es un outsider de la política, fue senador y diputado. En el Senado tuvo una controversia muy fuerte porque discutió con un senador del Partido Colorado y se paró y le tiró un vaso de agua en la cara, casi se terminan yendo las piñas. Es un candidato que obviamente atrae mucho a la juventud en Paraguay, similar a lo que sucede acá con el caso de Milei, pero algunos dicen que está financiado por el Partido Colorado y podría terminar restándole puntos a la oposición y no al oficialismo.
Bien. ¿Paxi?
No, pienso que claramente hay una anomalía en Paraguay en el sistema político, porque estamos hablando de un partido que gobierna hace 76 años, es como una especie de PRI pero con esteroides, ¿no? Porque tipo, perdió una sola vez solamente en todo este tiempo, aunque hubo una dictadura en medio, pero digamos, siempre estuvo en el poder. Y con casos de corrupción que involucran al presidente del partido y digamos, de alguna forma se proyectan sobre su candidato, y aún así llega muy fortalecido, y no este descontento que vos mencionabas no le estaría aparentemente generando un gran rechazo. ¿Por claro, qué? Claro, ¿qué tiene de distinto el Partido Colorado?
No, es lo que vos decías, es similar al PRI en México, es lo más parecido que hay, tiene cierta similitud también con el peronismo, es un partido de gobierno. El cual, ya te digo, tiene, a ver, Paraguay van a votar 4,8 mañana, en total hay 7,5 millones. Ahora, el Partido Colorado, o sea, exclusivamente tiene una amplia militancia de casi 2 millones de afiliados. Fíjate, ya tenés el 25% del padrón, tenés un 25% de voto. A su vez, como es un partido de gobierno, como recién señalábamos, al igual que el PRI en México y el peronismo aquí en la Argentina, usa el aparato del Estado sumado a un clientelismo total político, y allí radicas sus éxitos electorales, por eso te digo. Por eso siempre la atención fueron muy, mucho más importantes, la atención en las primarias del Partido Colorado. Así todo, bueno, en algunas encuestas, reitero, hay todo un tema con las encuestas, dan los sondeos, dan la mayoría de los sondeos, lo dan como ganador a Santi Peña, como es conocido Santiago Peña en Paraguay. Ya te digo, también fue tan atípica la campaña que la verdad que las propuestas no fueron demasiado buenas, no hubo ningún... estaba previsto que haya dos debates presidenciales, no los hubo, porque los organizadores querían que nada más estén Cartes y Efraín Alegre, Santiago Peña y Efraín Alegre, y Peña se opuso, pidió que estén todos los aspirantes al debate y no solo los mejores posicionados en las encuestas. Y ya te digo, tema plataforma de propuesta, en el caso de Peña se enfoca más que nada en controlar la inflación, prometió 500.000 nuevos empleos, quiere crear las condiciones esenciales para que Paraguay sea una plaza para inversiones extranjeras.
¿Qué es Chauchespi?
Chauchespi es un programa que dominan como un crack, que él quiere hacer para hacer nada, para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, reducir el consumo de drogas, promover la rehabilitación. Hay todo un tema también con el ayer, por ejemplo, Santiago Peña cerró su campaña en una sociedad que tiene que ver con el sistema previsional. En eso también hizo mucho.
Sí, apunta a la casa propia también para los jóvenes.
Y sanidad, en eso, por ejemplo, Alegre centra más sus propuestas en una reforma de área de salud, ¿no? Mediante un nuevo sistema público gratuito y de calidad, construcción de hospitales en distintos departamentos del país. Bueno, vale aclarar que mañana se elige se renova la totalidad de la Cámara de Diputados, el Senado, y también se votan los gobernadores y miembros de las juntas gubernamentales. Eso se vota todo mañana para hoy, aparte de las presidenciales.
Algo de color te quiero preguntar, Nico. Sí. ¿Chilavert?
Chilavert también quiso... Chilavert sí se lo puede considerar una usada de la política, pero el caso es penetra en la gente, es un ídolo de la selección paraguaya. Acá, bueno, pasó por San Lorenzo y, bueno, con Vélez Sarsfield ganó todo. Pero no, o sea, penetra como ídolo deportivo, sí, pero no pudo penetrar como candidato político, ya te digo. Sí, como ídolo deportivo lo queremos, ahora la política no. O sea, tiene un magro, algunas encuestas lo dan con un 0,2, otras lo dan con un 1,6. Después el otro candidato, que acá también hay cierta... es un socialdemócrata, se llama Euclides Acevedo, que figura cuarto en las encuestas, pero es el ex ministro de Relaciones Exteriores del actual presidente, del actual mandatario, Do Benítez. Bien. Con lo cual también hay como una similitud. Si bien nunca estuvo afiliado al Partido Colorado, Acevedo se presenta como... estuvo en diferentes partidos, se presenta como independiente, pero bueno, fue parte del actual gobierno.
Clarísimo.
Todo está ligado al Partido Colorado. Bien. Es más, en caso de que gane Alegre,
sí,
él obviamente que formó un equipo muy grande, como ya te dije, que hay partidos de centro derecha, de centro izquierda, él mismo, él dijo que no tendría problema que en su futuro gabinete, en caso de ganar, esté incluido propio el Partido Colorado, ¿no? Y un dato no menor, que yo lo puse en el artículo, es que solo de 9.095 candidaturas, solo hay 2.997 son mujeres. Es más, Alegre lleva como vicepresidenta, como candidata a vicepresidenta, a una mujer. Pero bueno, también se ve este tema de... Bueno, por eso Efraín Alegre en su campaña hablaba mucho de que haya una mayor participación política en las mujeres y protección para las mujeres.
Es decir, que va a ganar el Colorado, estamos seguros.
Te vuelvo a reiterar, a ver... es muy factible o no, pero bueno, ya te digo, está muy muy peleada la cosa. El tema es que, bueno, vos viendo la cantidad de afiliados que tiene, igual reitero, hay un descontento. Lo que más le preocupa a la gente es la corrupción, y lo que más le preocupaba a la gente en otras encuestas es que decían que la corrupción. Pero bueno, vos pensás que el Partido Colorado fueron tanto gobiernos políticos, sí, y militares, sí, era el brazo político del general Alfredo Stroessner.
Te iba a decir eso.
Que gobernó el país entre el 54 y el 89. Es más, el padre de Aldo Benítez, hijo del actual mandatario, es subteniente del ejército, pero su padre era el secretario privado de Stroessner.
Bien, más, todo dicho.
Tanto Aldo Benítez como Cartes reivindican en cierta manera, hay una nostalgia, la figura de Stroessner, que hizo muchas cosas en el país. Obviamente ambos están en contra de toda la violación que hubo de derechos humanos.
Clarísimo.
Reivindicación a la figura de Stroessner.
Sos un genio, Nico. Ahora la última pregunta viene de parte de Paxi. Paxi.
La única que me queda es, a ver, veo que hay claramente un escenario en el que subrayaste muchas continuidades, espera que no haya un gran cambio, pero si llega a haber un cambio de gobierno o con el nuevo presidente, aunque sea Colorado, qué es lo que podría llegar a ser diferente, qué puede cambiar y si algo de eso puede afectar, por ejemplo, algún, bueno, el Mercosur, digamos.
Bien.
No, a ver, la posición va a seguir siendo la misma. Sí, hubo todo un debate ahora, qué se hace con por esta esta intromisión y en el área económica, la influencia que está teniendo China en la región, bueno, con lo que sucedió con Lula en la semana anterior y la anterior, se estaba hablando del rol de China en Paraguay y esto fue pregunta moneda corriente de los periodistas y a los candidatos. ¿Por qué? Porque Paraguay es uno de los pocos países del mundo que reconoce a Taiwán, ¿sí? Sí. Es reclamada por China, ¿no? Como propia. Entonces ahí era como nos manejamos con los chinos. En el caso de Santiago Peña, él se manifestó que obviamente no tendría ningún problema de seguir teniendo relaciones y más que nada comerciales con, claro, China, pero va a seguir manteniendo la relación con Taiwán. En el caso de Alegre es diferente, porque Alegre dijo que él ve que la relación no es igual, o sea que es desigual la relación con, sí, Taiwán, y que él sí tendría más intención de priorizar la relación con China, de esta influencia que se está teniendo. O no, bien, casualidad, la semana pasada, con la visita del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Estados Unidos mandó a la jefa del Comando Sur Argentina, la general Carol Richardson. Ese fue un mensaje.
Exactamente.
Diciendo, estamos marcando la cancha, ¿sabes?
Exacto. Si
es nuestro patio trasero, no queremos que tanto que se metan las narices China. El tema es que sí o sí, si China... Porque China promete inversiones y después no lo hace. ¿Por qué? Porque tuvo una muy mala experiencia con Venezuela.
Claro.
Con la plata que destinó y nunca se terminó haciendo lo que se debía hacer. Pero bueno, hoy esta semana tuvimos acá, por ejemplo, en Argentina, que se usó el swap que teníamos en moneda en yuanes del Banco Central para pagar las importaciones.
Sí, vamos a decir, fueron dos los pedidos de Cristina Fernández de Kirchner a Sergio Massa. Uno, que se sienten las reservas con respecto al Fondo Monetario Internacional, y dos, el swap con China. Los dos pedidos los cumplió Sergio Massa, por eso que en el último discurso le dijo Sergio. Mi querido Nico... Como siempre.
Está buena relación más. Acá puntualmente el que vino a hacer más campaña fue Santiago Peña. Es más, salió en varios programas de televisión, sí, dándose ya como ganador. Y
sí,
hay que pensar que acá hay una alta población paraguaya que obviamente irá a votar mañana.
Sí, muy importante.
Muy importante, pero bueno, el que más vino acá a hacer campaña fue Santiago Peña.
Bien, maestro, gracias. Primero me despido de vos. Nicolás Foscaldi, gracias, genio.
Abrazo para Pachi.
Abrazo. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales. Estuvimos con el gran Nicolás Foscaldi. Y ahora me despido de vos, Pachi. ¿A dónde estás vos?
Estoy en Nueva York, en Brooklyn. De hecho, estoy en la calle. No sé si se escucha, tengo un poco de
sí,
ruido.
Sí, por eso te pregunté. Se notaba algo de sonido ambiente. Lindo, lindo. Y nos despedimos, Francisco. ¿Hasta el próximo sábado?
Hasta el próximo sábado.
Obviamente. Bueno, ¿con qué? ¿Con www qué?
www.visiondesarrollista.org.
Obviamente. Y estuvimos con el codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, corresponsal exclusivo que lo tenemos. ¿Desde dónde? Desde Nueva York, Estados Unidos, Francisco Paxi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora se viene el broche de oro.
Invitados de lujo engalanan con su presencia en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y el invitado de lujo que engalana con su presencia es el presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estamos con Rodolfo Rodo Tarrubelia. Hola Rodo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hoy se te nota mucho más descansado que el sábado pasado. Ya empezaste con quinta fondo, sos otro. Muy bien. Rodó, me mandaste un título muy interesante. Votar a ciegas, una costumbre recurrente, que no es lo mismo que las elecciones concurrentes.
Es otra cosa.
Bien, sí. Muy bien. Vamos.
Yo digo, por la manera en que se hace, se elige al que va a ser el presidente de un país, se vota a ciegas porque se vota por impresiones, ¿no? Qué sé yo, hubo una una experiencia que se le pusieron caras a la gente de diferentes potenciales presidentes de países desconocidos, ¿no? Y en otros lugares, y la gente votaba una determinada cara, decía, no, a mí me gusta esta cara, y resulta que, bueno, no sabía ni las propuestas ni nada, y daba la casualidad que coincidía después con las caras que habían ganado, ¿no?
Sí.
Entonces, esas cuestiones que son como muy emocionales, ¿no?
Exacto.
Que racionales, ¿no? Y luego está la imposibilidad de poder seguir. Mejor dicho, sí se puede seguir, pero no hay nada que reglamente que lo que vos comprometés en campaña tenga que ver con lo que vos hagas después.
Es verdad.
Entonces, vos decís hoy, yo, a ver, mira, ¿cómo se maneja normalmente? Se hace un estudio de opinión, y en el estudio de opinión te dice, mira, la gente quiere tal cosa, la gente necesita, está sensible para que le digan tal cosa, con lo cual el candidato general empieza a hablar de esos temas y empieza a ponerse como que es simpático a hacer determinadas cosas, ¿no? Y se va a evitar decir determinadas cosas como poder ahorrar o poder achicar el Estado, o por más que lo quiera hacer, digamos.
Sí.
¿Por qué? Porque
por más de que después lo haga.
Claro, pues le puede quitar votos, digamos, ¿no?
Obviamente.
Entonces, pero la pregunta que uno se hace es, entonces ¿qué votás? ¿Votás la impresión de que tiene el candidato de lo que vos pensás? Entonces, vos votás a alguien que te dice lo que vos pensás, digamos, ¿no?
No, lo que vos querés que te digan en muchos casos.
Y en realidad es eso, lo que vos querés que te digan. Con lo cual, cuando llega el candidato a presidencia, tiene otro plan y lo hace, y no hay ningún mecanismo que esté de control. No hay un mecanismo independiente que esté diciendo, o sea, hay mecanismos que pueden ser dependientes o independientes de la fiscalía interna, de números, pero no de poder comparar lo que se dijo,
sí,
lo que se prometió con lo que se hizo.
Textual.
El periodismo lo hace, cada tanto muestra, dijo tal cosa, primero lo que hice ahora, o dijo tal, pero no hay algo formalmente estructurado.
Y también lo hace de acuerdo a su bajada de línea.
Claro, tal cual, no quise decirlo, vos sos la periodista y lo estás diciendo.
Claro.
Pero es así. Entonces, o sea, pongámosle, por un lado, que no existe un sistema que controle a que la plataforma que se anunció sea lo que se va a hacer. Eso es primera situación. Y segunda situación, que yo en algún momento expliqué, es la situación de la complejidad. ¿Cómo puedo hacer para entender la complejidad y votar algo que está casi inaccesible en lo que yo pueda entender? Entonces, como en algún momento puse un ejemplo, que eran los cuatro ciegos que tenían un elefante adelante, y que cada uno que tocaba un pedazo de ese elefante explicaba ese pedazo.
Sí.
Pero la complejidad es mucho más grande, y si vos no lo ves en su conjunto y no tenés algo de formación para ver eso, y creo que es muy escasa la formación que está habiendo, tanto en secundarios como universidades, para poder trabajar el tema de qué elijo. Ya no sé, no es que le digo a Alejandra Piaggi, qué elijo para mi país.
Exactamente.
Entonces vos podés, ¿por qué? Porque decís, no, pero yo elegí en base a la plataforma. Bueno, vos elegiste en base a la plataforma, pero la plataforma no la cumplió. ¿Y qué culpa tengo yo? No, tendríamos que hacer un mecanismo que pueda controlar todo.
Coincido.
Tendríamos que tener una cuestión así. Porque si no, lo único que hacemos es, ¿quién me engaña mejor? A ver, ¿quién me engaña mejor? Como para que yo pueda decir, bueno, ¿y en qué tengo que decir que voy a estar votando? Estás votando una creencia, casi como una religión.
Así
entonces
es.
Vos votás lo que vos crees, el otro lo que yo creo, lo que yo creo. Y creo que esto debería ser mucho más serio que votar solamente algo que creo. Tendría que haber mucho más evidencia que creencia.
Es verdad.
Y en esa evidencia puede ser controlada después. Che, mirá, esta es la evidencia. Yo voté este plan. Ahora, fíjate que se hizo este otro plan. Pero ¿quién me lo dice? Y me lo dice este control que está fijo, que está como si fuera un un poder judicial, sí, de control de ese tipo de cosas. Esto me parecía como destacar, ¿no? Que entonces volvemos a repetir siempre, pero no es un tema de Argentina.
Bueno, ni siquiera el poder judicial en Argentina.
No, bueno, por eso digo que un poder, digamos, es como un poder...
Un poder soberano.
Soberano, que diga, bueno, ellos están a cargo de controlar esto, con participación.
Me parece muy bien que el pueblo sea el contralor.
Pero por lo menos que haya algo, que esté algo dicho.
No, y aparte cuando dicen en campaña que se sepa que después va a estar el pueblo atrás, si no, como te dieron el poder, te lo sacan.
Y que te digan, es que lo que vos dijiste, ¿sabes qué?
Claro.
No se hizo. En cambio, lo que se hace ahora es buscar. Lo que más ayuda al otro es cómo hago que me crean la mentira que voy a decir, que es simplemente un estudio de mercado que me está diciendo qué quiere el otro que le diga.
Claro.
Entonces, entonces vamos a estar siempre dando esa vuelta, ¿no?
Coincido con vos, porque Cristina Fernández de Kirchner lo que dijo es: cuando no se cumpla, ustedes salgan a la calle. No es la forma, verdaderamente.
Bueno, no porque tampoco tienen herramientas para,
claro,
que se cumpla o no se cumpla. O sea, tiene que haber una herramienta de control, ¿no? Que pueda decir, bueno, esta es la manera, esta es la forma, hasta con un manual de procedimientos para poder seguir.
Lo que pasa es que es difícil colocar una herramienta de control cuando estás en un país de descontrol.
Seguramente que sí, pero no solamente hablo de este país, porque
no, en el mundo.
Es un mal mundial, no es un mal de este país.
Sí.
Cuando yo te hablé de las caras y los rostros, no fue hecho en este país.
Es verdad.
Quiere decir que es solamente como una llamada de advertencia. Sepan que votamos por impresiones. Sepan que votamos con ay, me gustó, ¿viste? O sea, es más serio cualquier otra cosa que la forma en que uno vota. Vota porque me gusta o no me gusta, y luego en el tiempo ese me gusta o no me gusta, cuando se toma partido, la palabra partido es tener partido a algo, partida un concepto en general en dos pedazos. Es raro que haya tres pedazos. ¿Pero por qué? Porque también somos adeptos a decir los unos o los otros, ¿no? Y es como que da cierto placer, o estoy con mi tribu o estoy con la tribu de allá. Y cuando estoy con mi tribu, todo lo que dice la otra tribu me parece tan estúpido.
Es verdad, y aparte lo que generas es que en ambas tribus haya un autoritarismo, en ambas tribus no se piense por sí mismo y en ambas tribus se siga su cacique o cacica.
Así es.
No se piense. Entonces, por uno mismo.
Lo que quería simplemente dar hoy era una reflexión que nos lleve a saber nuestras conductas tribales, qué es que cuando, por qué nos pasa que cuando habla el otro que piensa diferente, decimos ay, no lo puedo ni soportar, cámbiamelo.
Sí.
Y ahora el otro, que los que escucha al que es de su tribu, lo adora, lo idolatra, dice qué bueno, qué bien.
Sí, como vos dijiste, ciegamente.
Ciegamente, es una creencia. Entonces, hagamos que nuestras decisiones tengan que ver más con evidencias que con creencias.
Rodo, ¿será por eso que buscamos Mesías?
Claro, ahí tenés la religión, lo religioso. El creer, el tener a alguien en quien creer, ¿no? Entonces digo, yo creo, ¿y entonces qué hago? Me saco mi responsabilidad y la deposito en el Todopoderoso.
Exactamente.
Sería ese Mesías que vos decís, ¿no?
Exactamente. Rodo,
qué bueno.
Brillante como siempre, me encantó. Abrazo inmenso, cuídate mucho.
Gracias a todos.
Él es presidente de CIFAL, una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estuvimos con Rodolfo Rodo Tarrubelia.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y nos encontramos el próximo sábado de 18 a 19, aquí como siempre, en vivo, haciendo este programa que hemos dado intitular ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con quién? Con lo que hay, con lo que existe en este momento, en esta hora y en varias horas de esta radio, que es Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.